Turning today to the Gospel of John, chapter 11 and verse 47.
Y ahora al Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 47. El Evangelio de Juan, 11, 47. Y tenemos estas palabras. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y nuestro tema, simplemente en este día, nuestro tema es el poder superior de Dios. Y vamos a ver la última parte del Evangelio de Juan, capítulo 11. Y uno, primero que nada, podría pensar que tenemos aquí solamente un pasaje que une una parte con otra. Y hemos estado estudiando cómo el Señor Jesucristo levantó a Lázaro y los eventos que conllevaron a ello. Y capítulo a capítulo hemos visto que tenemos un gran y poderoso tema en cada capítulo. Y grandes eventos vemos en el Evangelio de Juan y grandes milagros. Y aquí, en la última porción de Juan 11, pues parece que no hay ningún gran milagro. De hecho, no lo hay. Parece que hay diferentes enunciados negativos solamente. Y podríamos decir que es esencial que aparezca porque esto es un enlace entre lo que pasó antes y lo que viene después. Sin embargo, este es el Evangelio de Juan, no lo olvidemos. Y ya nos hemos acostumbrado al hecho de que en cada porción que estudiamos siempre encontramos alguna gran verdad, siempre encontramos alguna cosa importante. Y aquí no es una excepción. Esta parte final, este pasaje de enlace entre lo anterior y lo que sigue es bastante profundo. Y la forma en que el Espíritu Santo obró al inspirar a Juan a escribir esto, tenemos que recordar que es más que una simple literatura humana. Hay un tema, un desarrollo, y de hecho hay diferentes temas, pero solamente podemos estudiar uno a la vez. Y a medida que estudiamos estos versículos, el versículo 47 al final, y lo estudiamos y lo vemos, y vemos cuál es el sentido coherente o el tema especial y mensaje especial de esta parte final del capítulo 11 que narra cómo fue levantado Lázaro de los muertos. Muy pronto entonces vemos que estamos estudiando un análisis de la forma de pensar de los principales sacerdotes y los escribas. Se nos dice cómo consideraban ellos las cosas, cómo tomaban decisiones, qué palabras específicas utilizaban para poder hablar de sus resoluciones y determinaciones para poder arrestar a Cristo y juzgarle y matarle. Sus predicciones también las vemos. Y entonces estamos viendo una especie de análisis de todo esto. Las personas rechazan a Cristo. Las personas en aquel entonces se volcaban al ceremonialismo o en estos días al humanismo científico o al materialismo. Y si uno intenta predecir eventos mundiales y lo que va a pasar en la vida y de qué trata la vida, y al hacer eso dejamos completamente de lado a Dios y al Evangelio y a Cristo, pues entonces las predicciones estarán completamente mal. Nada funcionará, porque las políticas para la vida no servirán para nada. Ni las que tú hagas, ni las que hagan los políticos, ni nadie. Porque cualquier cosa que esté basado simplemente en un pensamiento materialista, en un pensamiento incrédulo e irrespetuoso en contra de Dios y Cristo, pues no funcionará. Y vemos el análisis de eso aquí. Y entonces es importante que los entendamos a ellos. Y tengo que decir que ni siquiera hemos empezado a estudiar el pasaje, pero estos líderes principales de los judíos eran gente muy inteligente. Tal vez no eran los mejores judíos que había por ahí, pero eran los más listos, eran muy inteligentes. Las personas que obtenían altas posiciones en la sociedad judía y en la iglesia judía de hace tanto tiempo, ellos no eran tontos. No tenemos que subestimarlos en absoluto, eran gente brillante. Y eso siempre ha sido el caso de forma histórica, una tendencia en la sociedad judía, siempre ha sido así. Los judíos no ponen No ponen gente que no sea muy, muy capaz. Y aún así, sus fórmulas, sus determinaciones de lo que harían, de las cosas que actuarían y harían, estaban mal. Y lo maravilloso es que Dios tuvo control de todo. Y todo eso fue para la gloria de Dios. Y estuvieron en un error en sus acciones. Y Dios entonces fue soberano en todo eso y ajustó sus acciones para poder llevar a cabo su propósito y voluntad. Y entonces Juan lo muestra a medida que estudiamos el pasaje. Y entonces comenzamos con el versículo 47 y mi primer encabezado es muy simple. Sus predicciones fueron erróneas. Así de inteligentes como pudieron haber sido, estaban mal. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos. Y acuérdense que los fariseos eran los que instigaban todo esto. Pero los principales sacerdotes, en su mayoría saduceos, y todos ellos también habían otros fariseos. Y este es el concilio del Sanedrín, los 70, los gobernadores de los judíos. Ya sea que todos estuvieran presentes o no, no lo sabemos. Pero obviamente la mayoría tiene que haber estado ahí. Sí, no hay pista ninguna de que estuviera ahí Nicodemo, que evidentemente hubiera estado en contra, ni tampoco José de Arimatea. Ellos estaban ahí, pues no lo sabemos. Estaban callados, pues no lo sabemos. Y muchos de ellos ya habían creído. Eso se nos dice también en el Evangelio de Juan. Ya habían creído en Cristo. Y en particular cuando se levantó Lázaro, en este mismo capítulo. Unos versículos antes, y ustedes se acordarán cómo el Señor Jesucristo hizo algo intrigante. A medida que levantaba a Lázaro, Él le dijo a los que estaban ahí, a estas personas justo que están aquí, estos principales de los judíos, algunos de los cuales habían ido a llorar y lamentar con María y Marta, y les dijo en cierta forma, vosotros desatadle. Y ellos habían olido ese olor de muerte, si tú quieres, en esa tumba. La piedra fue quitada del medio y era evidente que ese hombre que había muerto pues estaba descomponiendo ese cuerpo, ya tenía 4 días y aún así ellos tocaron su cuerpo vivo. Uno no puede estar más cerca del milagro que eso. Ellos ayudaron a zafarle del sudario donde estaban y aún así, a pesar de que unos creyeron, otros fueron endurecidos. Otros activamente se opusieron a él y vemos toda esta dureza de corazón en el versículo 46. Dice, ¿qué hacemos? Perdón, versículo 47, ¿qué haremos? Y la traducción es así, ¿qué haremos? Pero no todas las traducciones lo ponen así. Algunas dicen así, ¿qué haremos? Pero es que eso no es lo que dice el original. El original dice, ¿qué hacemos? ¿O qué estamos haciendo? Una cosa así. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Eso es lo que se estaba meditando en el concilio. ¿Qué hacemos? No tenemos todavía una resolución firme y muchos de los intentos de ejecutar a Cristo han fallado. Y de hecho no eran oficiales esos intentos de asesinarle. Lo vemos en los capítulos anteriores. Las personas habían tomado piedras, le habían llevado fuera y lo querían ejecutar. Y no había habido todavía una política definitiva de hacer algo. No había una orden oficial de arresto. Todavía tal vez querían atraparle, pero todavía tal vez no tenían la determinación de matarle. Tal vez antes no. Pero dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? De hecho, en el original está en presente. Porque este hombre le despreciaban. Mira cómo dice, este hombre le despreciaban. Y podemos ver cómo están confesando con estas palabras la dureza de su corazón. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Estas palabras son fuertes. La palabra que dice aquí señales en el griego no son maravillas, milagros, cosas así, sino es la palabra que significa marcas o señales, como está aquí en el español, algo que señala, puntualiza algo. En su consejo privado, cuando no estaban obligados a contradecir al Señor porque no estaba presente, ellos decían, tenemos que verdaderamente aceptar que hace señales, las señales del Mesías. Qué endurecidos habrán estado esas personas. Él estaba haciendo esas señales del oficio mesiánico, de que él era aquel profetizado y prometido Mesías, y reconocieron que nunca habían visto esas señales que él hacía, pero ellos estaban en contra de él y no querían aceptarle, y querían más bien negarle. Y lo confiesan con esas palabras. No podían cuestionar sus señales. Y me pregunto cuántas veces y cuán frecuentemente aquellos que iban a investigar se dispusieron a ir a las casas donde las personas podían decir: mi hija ha sido sanada, mi hijo fue sanado, mi esposo, mi esposa fueron sanados. Y ellos habrían dicho de forma ansiosa: bueno, ¿cómo está esa persona ahora? Y tal vez estaban esperando escuchar que la sanidad se había desvanecido o que había sido revertida ese milagro. Pero nunca fue así. Nunca pudieron descubrir ningún caso así, por más que preguntaron, nunca. Estaban esperando que la restauración de vista a aquel hombre que había nacido ciego resultara ser una mentira. Le preguntaban y le preguntaban. Tú dices que era ciego. Y aquellos también, bueno, investiga, habla con sus padres. No creemos que era ciego. Y en todo momento estaban buscando problemas, pero nunca encontraron nada que pudieran señalar. Cada sanidad era auténtica, todo era permanente, duradero. Cuando se devolvía la vista, quedaba ahí hasta para siempre, en todo momento, toda la vida de esa persona. Y ahora Lázaro había sido levantado y ellos no lo podían negar. Dicen, es innegable, esto es innegable. En su concilio oficial dicen, es innegable que hace muchas señales, las señales del Mesías. Pero sus corazones estaban tan endurecidos y los corazones son así. Las personas dicen hoy en día, si Dios estuviera ahí, y si Cristo fuera verdad, y si la Biblia fuera verdad, ¿acaso no habría dejado alguna evidencia poderosa y refutable? Pues entonces todos nos convenceríamos, todos te escucharíamos, a ti si eres cristiano, y a los predicadores también. Pues no, no es cierto, no se convencerían, no escucharían. Cuando Cristo sanó a Lázaro, le tocaron y dijeron, es innegable, hace esas señales del Mesías. Pero le rechazamos y no le aceptamos. Y él es nuestro enemigo y no le queremos. Y sabemos por qué, claro. Porque él predicaba el arrepentimiento y que se cambiara la vida del pecado y que buscáramos la misericordia de Dios en arrepentimiento y la salvación, la conversión. Y ellos odiaban ese mensaje. Entonces no le aceptaban. Y ellos pensaban que si Cristo era recibido por las masas, pues entonces sería mostrado que ellos eran hipócritas. Entonces habría sentencia de muerte en contra de ellos. Y todo eso se revela en sus palabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Estamos dejando que se salga con la suya. Este hombre, le despreciaban. Estamos dejando que continúe con esas señales del Mesías. Versículo 48, su predicción. Ese es el primer grande error, míralo. Si le dejamos así continuar, todos creerán en él. Es inevitable. Casi, casi dicen, cualquier persona razonable y justa le creerá. Es inevitable. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si las personas creen en él, los romanos pensarán que hay una insurrección y hay rebelión en contra de ellos, y entonces vendrán y nos destruirán. Pues estaban en un grave error, de hecho. Porque lo que pasó, lo que es histórico, es que sí, le quitaron la vida a Cristo, y los romanos vinieron y los destruyeron. ¿Por qué? Pues porque ellos asesinaron al Mesías, por eso. El juicio de Dios estaba sobre ellos. Y en el año 70 después de Cristo, como ustedes sabrán, el ejército de Tito rodeó Jerusalén y avanzó y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y ellos dijeron, si le dejamos vivir, los romanos vendrán y nos destruirán. Pues no. Más bien, si le mataban, los romanos iban a venir y los iban a destruir. Y eso es lo que pasó. Tenían que haberse dado cuenta de ello. Las escrituras les enseñaban eso. Ellos eran estudiosos, eran gente capaz. ¿Y acaso Juan el Bautista no había predicado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él era el Mesías. Cualquier acción en contra de él, desde su punto de vista, conllevaría su juicio. Entonces su predicción fue errónea completamente, completamente errónea. ¿Por qué? Pues porque no respetaban a Dios ni a Cristo. Entonces su juicio fue necio, su evaluación de las cosas fue necia, a pesar de que eran gente brillante. Y vemos esto constantemente en la vida, la necedad de incluso gente brillante cuando desprecian a Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en una forma religiosa a través de los siglos. Personas que no han respetado a Cristo, por ejemplo, incluso iglesias. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, a través de su historia, personas que no han respetado a Cristo y no han honrado la palabra de Dios y no han creído lo que Él vino a hacer y no han creído en su mensaje, es decir, el mensaje de gracia. Es decir, que las personas encuentran a Dios mediante el arrepentimiento, buscando el amor de Dios que les perdone, creyendo en Cristo que murió y sufrió en la cruz del Calvario para poder tomar ese eterno castigo que tenían que haber tomado ellos por su pecado, ese mensaje que dice que necesitamos nueva vida y conversión. Pues la gente que rechaza todo eso y no lo creen, ¿qué ponen en lugar de todo eso? Pues utilizan, según ellos, su raciocinio, según ellos, y dicen, si hubiera un Dios, tendría agrado de nosotros solamente si intentásemos hacer buenas obras y intentásemos agradarle a través de nuestro esfuerzo. De modo que echan a la basura la gracia y en su lugar que tienen pues obras. Y nosotros no podemos jamás agradar a Dios o encontrar su aceptación a través de las obras, porque somos pecadores y fallamos terriblemente y necesitamos más bien el perdón de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros, así como pasó con ellos. Nuestra evaluación de las cosas es terriblemente errónea y las predicciones fueron muy malas, lo entendieron todo mal. ¿Por qué? Porque no respetaban a Dios, ni tampoco sus promesas y lo que él había dicho. Y lo mismo pasa con nosotros, en muchas formas. Entonces lo vemos en la iglesia, incluso entre algunas personas, algunas iglesias que se supone que son evangélicos. Su evaluación de las cosas está mal. Dicen, si vamos a ganar a las personas para Dios y vamos a traer gente a Cristo, lo único que podemos hacer es convertir nuestro culto en entretenimiento y tomar prestado toda la música y estilo musical decadente del mundo y poner una letra religiosa e incluso promover baile y todo ello. Tenemos que ser como el mundo para poder ganar al mundo. En vez de seguir la Biblia, en vez de eso, ya no se cree en el poder de Dios y sus métodos y promesas, y entonces se pone en lugar de eso el mundo. ¿Y qué es lo que producen? Pues producen iglesias superficiales mundanas. No producen verdaderas iglesias donde se crea en Dios y se pruebe su fidelidad, donde se enseñen cosas profundas y se ame a Cristo y se le sirva. Nos convertimos en gente necia y tonta en cuanto no respetamos a Dios y su palabra y sus caminos. Y ellos fueron necios. Y lo mismo pasa con el humanismo científico. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad según ellos dicen? Pues deshaciéndonos de toda esta moral tonta que la iglesia nos ha dado y dejar a las personas que sean adultos y tengan sexo por todas partes y cuanto quieran y se conduzcan como gente madura y civil y echar a la basura todos los mandamientos de Dios y suprimir la fe. ¿Y qué es lo que han producido? Pues una sociedad que cada vez más sufre y cada vez está más confundida. Claro que sí. Y lo mismo pasaba con las personas en aquel entonces. Rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron a Cristo. E hicieron entonces, cometieron errores tontos al respecto del futuro. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y cuando dicen lugar santo, tal vez estaban hablando del templo y Jerusalén. Y algunas personas piensan que estaban hablando de su oficio, su cargo en la sociedad, su buen vivir, porque eran sacerdotes, su autoridad y dominio. Y tal vez eso en sus corazones es lo que tienen en mente. Pero de forma superficial dijeron, ah, los lugares, perdón, los romanos tomarán nuestro lugar santo y nuestra nación. Segundo encabezado, versículo 49. Sus objetivos eran erróneos. Lo que iban a hacer al respecto de ellos, su plan, todo ello estaba mal. Y uno de ellos dice entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo. Y bueno, aquí que dice aquel año, tal vez haga que alguien piense que cambiaban de sacerdote cada año, pero no es así. Él había sido sacerdote durante 12 años. Fue señalado por Poncio Pilatos, de forma errónea, evidentemente, porque no se supone que él señalase ningún sumo sacerdote, pero era el jefe romano y pues lo hizo. Y Caifás fue depuesto un poco más adelante, pero en ese tiempo era sumo sacerdote. Y Josefo, el historiador judío de aquel entonces, nos dice que él era un hombre astuto. Un hombre muy listo, muy astuto y violento también incluso. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y yo creo que tenemos que entender el espíritu en el que Caifás hubiera dicho una cosa así. Yo creo que él era el jefe del concilio de los 70, de esos, el clero líder entre los judíos. Él no hubiera sido tan audaz de decir una cosa así. No le hubiera dicho a todas esas personas que estaban bajo sus órdenes, vosotros no sabéis nada, así en esa forma. No es la mejor forma de ganarles, ¿no? Y de obtener lo que uno quiera. De hecho, estaba de acuerdo con ellos. Voy a explicar lo que estoy queriendo decir. Lo que Caifás dice es similar a lo que ellos estaban diciendo. Y lo que se quiere decir aquí no es así, ustedes son ignorantes o algo así, no. Caifás lo dice así como medio sonriendo. Les voy a sugerir lo siguiente, tal vez lo dijo así. Vosotros, miembros del concilio, vosotros no sabéis nada al respecto de cómo establecer una resolución. Evidentemente, no se hubiera molestado tanto al escuchar eso. Porque estaban diciendo, no estamos haciendo lo suficiente que estamos haciendo. Si nosotros seguimos así, este hombre vivirá, hará estas señales, las personas le seguirán y los romanos vendrán y nos destruirán. Y entonces todos estaban al unísono. Bueno, había disidencia, claro, pero aquellos que eran disidentes tenían cobardía y estaban callados. Pero en general estaban de acuerdo entonces. Y Caifás dice, sí, pero ustedes no saben cómo escribir una resolución. Voy a decírselos yo de una forma, de modo que podamos venderle esta idea a la gente. Lo que vamos a tener que hacer es una cosa dura, drástica. Vamos a tener que destruir a este hombre. Vamos a tener que quitarlo del medio. No nos vamos a ver bien, pero lo vamos a hacer. Vamos a encontrar algún cargo, tal vez blasfemia, algo así. Pero no nos vamos a ver bien nosotros. Y lo que ustedes dicen está bien. Pero yo les puedo decir cómo parafrasearlo, cómo explicarlo. Y eso es lo que hace. Vosotros no sabéis nada, versículo 50, mira, ni pensáis. Y esa es la forma en que él está dando la noción. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, eso casi hace que suene algo como algo moral. Él ya encontró una fórmula, Caifás. Ahora pueden venderle esta idea a las personas. Esto se verá razonable. Estamos actuando buscando el bien de las personas. Es inevitable. Es inevitable que este hombre que nos va a traer una catástrofe, es inevitable que él perezca en vez de que merezca a todas las personas. Por fin, el concilio ya por fin sienten que están haciendo algo noble, que están haciendo un acto noble. ¿Cuál acto? Pues deshacerse de Jesucristo. Eso es lo que dice cuando les dijo no sabéis nada, está hablando de esta moción. Y él podía. Y ya se los dije, ellos no tenían al mejor hombre como sumo sacerdote, pero tenían al que era más listo. Él sabía cómo hacer estas cosas astutas. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estas son sus palabras. Y él fue sincero en lo que estaba diciendo, estaba hablando en serio. Y él tenía tan poca moral en él que podía justificar un arresto erróneo y cargos falsos, pero lo hace sonar como algo bueno. Y después leemos algo misterioso en el versículo 51, de hecho. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, en ese momento, en tiempo presente, profetizó que Jesús había de morir por la nación, en ese tiempo presente. Pero él no era profeta. Sin embargo, Dios controló todo lo que dijo. Y Caifás, de forma astuta, disfraza esto para que se vea bien, pero Dios tiene soberanía, de forma que las palabras que se usan, de hecho, dicen la verdad al respecto de Cristo. Uno solamente podría imaginar lo que los discípulos hicieron con estas palabras después de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, y yo especulo, lo admito, pero yo creo que le predicaban a las personas, a los discípulos, incluso el sumo sacerdote fue llevado a decir que era necesario, que convenía que uno muriese por todos. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, a nombre de todos aquellos que vienen a Él, porque Dios obra en sus corazones, entonces ellos vienen a Cristo. Queridos amigos, el sumo sacerdote, de hecho, con maldad dijo esto, sin embargo, Dios soberanamente controla las palabras que se estaba diciendo, de modo que las palabras oficiales que se decían en ese momento eran perfectas. Y vemos esa soberanía de Dios en diferentes palabras en lo que respecta a la muerte de Cristo. Por ejemplo, la superinscripción que Pilato puso sobre su cabeza. Es perfecto lo que dijo. Y eso describía exactamente quién era Cristo. Este es el rey de los judíos, decía la inscripción. Y los escribas y los fariseos odiaban esa inscripción, pero Pilato fue llevado a escribirlo. Él no lo sabía, pero Dios hizo que él escribiera eso que era veraz. Y vemos la mano de Dios, vemos también su determinación y su insensatez, que no pudieron llevar a cabo como querían, pero vemos cómo Dios tomó control de todo. Y entonces él hizo que sus propósitos acontecieran. Y esto representa cómo Dios obra constantemente a través de su pueblo. ¿Te puedo decir una anécdota? Que tal vez ya mencioné antes, estoy seguro. Pero me llena de tanto gozo que cuando mi esposa y yo estábamos siendo pioneros en el norte de Londres, hace más de 50 años, estábamos obrando en un pueblo. Y bueno, estábamos intentando obtener un terreno para la iglesia que se había formado. Pero no había ningún terreno disponible. Todo era... todas esas hectáreas tenían dueño. Aquella autoridad antigua de Londres tenía en su poder todo eso. Esa autoridad ya no existe. Todos tenían en sus manos eso. Y había esa parte del norte del pueblo donde todo ya estaba marcado para poder construir casas. Y ahora bien, las autoridades habían decretado que era muy deseable en esa porción del pueblo el tener una iglesia o alguna otra cosa que fuera de interés para la comunidad. Era muy deseable, según ellos. Pero, y claro, que estaban haciendo su determinación para que se viera bien, así como Caifás, es muy deseable, pero, pues no hay ningún terreno, lo sentimos. Y ahí se termina todo, hasta luego. Ya todo estaba señalado para que se construyese allí. Pero resultó que había un terreno disponible, porque cuando el área había sido revisada por los peritos y los topógrafos y quien fuera, hubo una gran porción de terreno que habían pensado que era bosque. No podía tocarse. Era bosque, no se podía tocar, tenía que preservar, pero no era bosque. Cuando uno iba y lo veía, era solamente un terreno baldío, si tú quieres, pero se habían confundido cómo lo habían interpretado. Y entonces pudimos ir a la autoridad y decirles, vosotros habéis dicho que es deseable altamente que haya un interés de la comunidad como una iglesia. La única razón por la cual no hay iglesia es porque no hay ningún terreno disponible para poder construir una iglesia. Pero pues ahí está, apareció. Y yo siempre he considerado eso como una maravillosa señal de la soberanía de Dios. Y de forma continua lo vemos así en la obra de Dios. El decreto del hombre es uno y Dios tiene soberanía de sus errores. Y algo más es posible. Y eso pasa una y otra vez. ¿Cuán frecuentemente hablamos de la historia de William Carey? Estuvo 7 años en India, en cierto lugar británico. Y las autoridades británicas, inspiradas por intereses comerciales de aquel entonces y de los católicos y los supuestos anglicanos, que eran más católicos que nada, ellos le echaron fuera de esa parte británica que pertenecía a los británicos. En aquel siglo, él estaba con otra persona y otra persona que venía de esta iglesia y este trío, Carey, Mashman y Ward, ellos se refugiaron en un pequeño pueblo que se llamaba algo así como Serampó. Así se pronunciaba más o menos. Y ese no era una porción británica. Los daneses también tenían intereses ahí en la India. Los daneses ahí en la India tenían 2 pequeños pueblos. Es lo único que tenían los daneses allí. Se les había cedido hacía años. Los británicos se los cedieron como un acto de buena voluntad. Y entonces tenían en su poder esos 2 pequeños pueblos. Y todos ellos fueron allí, no dándose cuenta de lo que estaba pasando, pero se refugiaron allí y la persecución británica empeoró. Y querían que Carey saliera de allí. No querían predicación evangélica allí, intentando cambiar la religión de la India. Y los británicos, es decir, nosotros, pensábamos que eso no iba a ser bueno para el comercio. Sáquenlos de ahí. Pero ya no podían tocarles. ¿Por qué? Porque ya no estaban en la parte de la India que pertenecía a las Islas Británicas, sino que estaban en ese lugar que pertenecía a Dinamarca y estaban bajo la protección de Dinamarca. Y ahí los misioneros transformaron esos pueblos y entonces cambiaron todo ahí. Y entonces era la envidia de todos los demás. Hubo servicios, beneficios, tradujeron literatura, comenzaron a traducir las escrituras también, dialecto tras dialecto local. Y 46 lenguajes locales del hindú, variaciones del hindú fue lo que tradujeron. La universidad de ese lugar también, y se entrenó otros misioneros. Y en su momento, en 1845, cuando los británicos compraron esos pueblos que pertenecían a Dinamarca, ya había terminado la persecución. Y entonces el trío que estaba ahí logró tanto. Y vemos entonces en la historia de la iglesia cómo Dios obró. Les dio un lugar a salvo donde podían obrar y llevar el evangelio a todas las personas sin que el imperio británico les pudiera hacer nada. Hasta que los británicos cambiaron de parecer y decidieron que los misioneros eran buenos después de todo. Y vemos cómo Dios obra. Y ya sé que me aparté del texto, pero es que lo vemos tantas veces. Y lo has visto en tu vida también. Y, por ejemplo, has visto cómo hay cosas que se ponen en tu contra en tu trabajo. Y acuérdate cómo la Unión Soviética intentó suprimir el evangelio y los que predicaban el evangelio y a los bautistas. Y mientras más intentaron suprimirlos, más puros y más fervientes se hicieron. Hasta que en la cúspide de la persecución en la Unión Soviética, antes de 1990, cuando se tuvo perestroika y todo eso, la libertad se dio por fin. En ese momento tenían como 18 imprentas produciendo escrituras y literatura, etc. E incluso la persecución frecuentemente produce lo mejor de la iglesia de Jesucristo. Entonces hoy en día, en nuestra situación privada o en la nación donde estamos, si el humanismo científico intenta erradicar el cristianismo de las escuelas, y me tengo que apartar un poco más del tema, pero es que me estoy acordando de algo. En 1991 aquí en las Islas Británicas, los grupos lesbianos y gays estaban completamente dispuestos y querían introducir sus ideas a las escuelas de este país y ya tenían su literatura lista para hacer eso que querían hacer y algo salió muy mal. El gobierno de aquel entonces introdujo lo que se llama SATs en las escuelas, unos tipos de exámenes. ¿Y por qué lo hicieron? Estas tablas de escuelas para ver qué escuela iba bien, dijeron que lo hicieron para mejorar la educación y con toda certeza no tenían en mente lograr lo que realmente lograron. No tenían eso planeado en absoluto y lo podemos decir con toda certeza, no sabían lo que iba a pasar. Y pues introdujeron estos exámenes para los niños, ya sea que estés de acuerdo con ellos o no, introdujeron esos rangos de las escuelas diferentes. En ese momento, cuando esos grupos lesbianos y gays estaban dispuestos a rellenar las escuelas con todas sus ideas sexuales, escoger qué sexo se tiene y toda la propaganda a favor de esa moral alternativa perversa, y de repente, a partir de 1990, 91, 92, las escuelas estaban demasiado ocupadas como para poder poner atención a toda esa gente. Todo director estaba preocupado con obtener un buen lugar en los rangos de las escuelas y que sus estudiantes sacaran buenos exámenes en los nuevos exámenes. Y cuando esas sociedades gays y lesbianas llegaron a tocar la puerta diciendo, queremos dar clases extras, dijeron los directores, no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. Y el gobierno tenía una intención de una cosa, y lo que Dios produjo fue lo que ahora podemos considerar como 25 años de retraso de eso. Protección para los niños y el Evangelio. Y lamentablemente tengo que decir que muchas iglesias, incluso iglesias bíblicas, donde las personas aman a Dios, no tomaron ventaja de esa ventana de oportunidad. No hemos visto más escuelas dominicales, ni un crecimiento. No hemos visto escuelas dominicales evangelísticas que se predique el evangelio. Frecuentemente las iglesias no tomaron lugar, perdón, no tomaron ventaja de eso. Y me parece ahora que esos 25 años de retraso en los que no se pudo introducir esta terrible agenda moral en las escuelas se está terminando. Y parece que ahora estos grupos han encontrado cómo introducirse en las escuelas en Inglaterra. Y tengo que volver al pasaje ahora, y lo vemos incluso aquí. Las autoridades tenían un plan, y Dios fue soberano, y llevó las cosas en una dirección completamente opuesta. Entonces voy al versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación. Y Juan agrega, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y a partir del capítulo 10, y no voy de vuelta a eso, nos damos cuenta que esto hace referencia a los gentiles. Y aquí entonces tenemos su determinación, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Pero yo les iba a explicar esto también. No tuvieron éxito en lo que pensaron. Pasaron 2 meses más y no pudieron arrestarle. Y salió de la ciudad y el Señor Jesucristo, porque sabía todos sus planes, y él fue a una villa llamada Efraín en el desierto de Judea y nadie sabe exactamente dónde estaba. Pero no se sabe exactamente en dónde, pero estaba a unas 20 millas al noroeste de Jerusalén, creo yo. Y ahí continuó 2 meses más hasta que era tiempo de volver. Y ahí es donde se comienza el capítulo 12. Pero aquí en el versículo 55 del capítulo 11 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y voy a terminar con el versículo 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Bueno, pues hay que ver lo que dice la traducción. Hay que ver exactamente lo que se está queriendo decir en el griego original. Vamos a ver. Dice, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O tal vez lo podríamos hacer hoy en día de forma diferente. ¿De verdad piensas que no va a venir? Ese es el sentido del griego. ¿Verdaderamente crees que no va a venir? Y eso es importante. Voy a decirles por qué. Ellos nos dijeron, ¿vendrá o no? ¿Cristo va a venir? Se acordaron de los días ahí en la corte de las mujeres, donde había miles de personas escuchando, y a pesar de que había habido intentos de tomar su vida, él todavía de forma calmada venía y les predicaba. Y los escribas y los fariseos le cuestionaban, y él les respondía de forma maravillosa, perfecta, hermosa. Y antes había estado ya bajo amenazas de muerte, pero venía. Y decían, ¿va a venir? No, eso no es lo que dijo. ¿Tú crees que es correcto? ¿Crees que es así? ¿Crees que no vendrá? ¿Por qué dijeron eso? Pues porque eso es lo que se había dicho por ahí. El rumor oficial de los escribas y los fariseos y los sacerdotes era, es que no va a venir. No va a venir. ¿Tú crees que está en lo cierto? ¿Crees que así será? ¿Que no va a venir? ¿Que no va a aparecerse por ahí? Él no va a venir. Ellos empezaron a decir eso. Pensaban que si no podían de hecho arrestarle, por lo menos iba a tener demasiado miedo como para aparecerse por ahí en Jerusalén otra vez. Se había hecho el pronunciamiento, Cristo tenía que ser arrestado. Hubo más reglas también que se pusieron. Si tú sabes dónde está, si tú le estás escondiendo o si le ves, más te vale que lo reportes. Dile a las autoridades dónde está. No puede sobrevivir aquí, pensaban ellos. Él sabe que sus días en Jerusalén están contados. Ya se terminaron, ya no puede venir. Hemos determinado su muerte. Y si no podemos de forma física encontrarle y arrestarle, pues por lo menos ya nos deshicimos de él. Ya no vendrá más a molestarnos. Él será una persona lejos, en el desierto, en alguna parte lejana. No va a volver a molestar. Y estaban en un error muy grande. Porque si volvió, cuando el tiempo fue el correcto, volvió. Cuando fue el tiempo en que sufriera y muriera y en una aparente debilidad permitiera ser arrestado y juzgado, él sí volvió. ¿Por qué? Pues por nosotros. Ellos se equivocaron en todo. Sus predicciones estaban mal, su determinación también, sus acciones tampoco estaban bien. Todo fue cambiado para que el plan de Dios fuera llevado a cabo. Y hoy en día pasa lo mismo. La fe cristiana en el mundo occidental es despreciada. Y el humanismo científico piensa que el cristianismo está en retirada, que ya casi se ha extinguido. Y piensan que simplemente le lavamos el cerebro a otra generación y nos deshacemos del cristianismo. Ahora podemos despreciarlo. Ya se acabó eso. Sin embargo, Cristo volverá. Él tal vez vuelva primero en el poder del avivamiento. Pero él volverá de forma personal a su debido tiempo. Y tal vez no falte demasiado tiempo. Con toda certeza estamos en la parte final de toda la dispensación y la era. Él volverá. La incredulidad siempre se equivoca.